Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy jueves 11 de enero del 2024. Comienzo con la noticia positiva. Ayer fue presentado Jorge Fossati como nuevo técnico de la selección peruana de fútbol y, como siempre, aunque arranque su proceso estando pues el Perú en el fondo de la tabla de las eliminatorias, hay un ligero optimismo respecto de que las cosas puedan cambiar para mejor. En lo personal, viniendo incluso Fossati de ser campeón nacional con Universitario de Deportes y con toda la trayectoria que tiene a cuestas, se le percibe pues como un técnico más abierto y más humilde, y solo eso ya supone pues una diferencia notable con su antecesor Juan Reynoso. Dijo Fossati que va a, entre comillas, dejar el alma por la selección peruana. Esperemos sinceramente que lo acompañen los resultados. Y la segunda noticia que quería comentarles antes de entrar pues a los temas políticos es más bien una noticia triste. El Comité de Lectura me ha permitido conocer, aunque sea virtualmente, a muchísima gente que se hizo suscriptora de nuestros podcasts y que de otro modo quizá no hubiese conocido, y con quienes he tenido el placer y el privilegio de intercambiar ideas y mensajes por WhatsApp y a veces de forma presencial. Una de estas personas me escribió hace algunos días diciéndome que estaba un poco mal de salud, y ayer me he enterado con mucha tristeza de su fallecimiento. Me refiero al médico psiquiatra y psicoanalista Eduardo Gastelumendi Darriant. Me apena muchísimo su partida y me siento muy honrado de que en vida haya sido miembro de nuestra comunidad en Comité de Lectura. Un abrazo muy fuerte para sus familiares y amigos, con mis condolencias. Ok, voy rápido con las noticias del Frente Político porque voy a incluir al final del podcast de hoy una reflexión especial a propósito del debate que se ha generado en las redes sociales por unas declaraciones que ha dado el actor Christopher Iannotti, que ha activado esta discusión respecto de si salir de la pobreza es algo que depende solo de uno o si hay otros factores estructurales que entran en juego. Les voy a dar mi opinión sobre esto en el espacio de la reflexión del día, pero en cuanto a las noticias, veo que ya se formalizó la declaración del estado de emergencia en varios distritos limítrofes con Ecuador, de las regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto, en reacción a lo que está pasando en el país del norte, que les comenté en extenso en el podcast de ayer. Este estado de emergencia es por 60 días y le permite a las Fuerzas Armadas intervenir en el control del orden interno en dichas localidades en apoyo a la Policía Nacional. Lo que sí se ha descartado, según ha señalado el ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta, es que vaya a haber un cierre de la frontera. Sí preocupa mucho, debo decir, los comentarios del gobernador de Tumbes, Segismundo Cruces, en el sentido de que existe, según menciona, una situación de contrabando de armas con Ecuador en la frontera, lo que explicaría por qué se identificaron en poder de los atacantes de algunos de estos atentados en Ecuador, armas que usa o que podrían haber sido de propiedad originalmente de las Fuerzas Armadas peruanas. Así que el vínculo de una cosa con la otra, sea que esté dándose pues un mercado ilegal de contrabando de armas o algo por el estilo, es algo que requiere ser esclarecido. Veo también que ha salido una declaración del llamado Consenso de Brasilia, que es una agrupación de países sudamericanos, rechazando enérgicamente la violencia en Ecuador, perpetrada por, abro comillas, grupos relacionados con el crimen organizado, cierro comillas. No utiliza el mismo lenguaje del gobierno ecuatoriano de actores no estatales beligerantes o cosas por el estilo. Y ofrece esta declaración del Consenso de Brasilia su respaldo, abro comillas, al pueblo y a las autoridades de Ecuador, cierro comillas, según leo en RPP. También señala este comunicado que, abro comillas, el Consenso de Brasilia unirá esfuerzos para combatir de manera coordinada este flagelo que afecta a toda la región bajo los principios del derecho internacional y las leyes internas de cada país sudamericano, cierro comillas. En efecto, si me permiten aquí una pequeña opinión personal, creo que el problema de la inseguridad ciudadana, el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, digamos, han escalado a tal punto que requieren ya no solo respuestas individuales de los países afectados, sino un esfuerzo de tener en lo posible una articulación y ojalá una estrategia regional. Veremos pues cómo avanza eso. Algunas noticias del Frente Judicial. Veo que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ha ratificado una resolución previa que rechazó darle un mandato de prisión preventiva a Lilia Paredes, esposa del expresidente hoy encarcelado Pedro Castillo. Paredes, recordemos, está implicada en la presunta organización criminal junto con los con sus hermanos, digamos, esta organización criminal que supuestamente lideraba Pedro Castillo. Ella fugó a México tras la detención del expresidente para asilarse en ese país junto con sus hijos, gracias a un asilo político que le ofreció el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. No obstante todo esto, y que digamos, y el hecho de que la primera ex primera dama ya tomó acciones para sustraerse de la justicia peruana, igual han considerado en la sala de apelaciones que no se justifica un mandato de prisión preventiva en su contra. Sigue teniendo ella un mandato de comparecencia simple, pero por obvias razones, por estar por fuera del país, lo está incumpliendo sistemáticamente. Quien habría presentado un recurso para que le levanten el mandato de prisión preventiva era el ex asesor de Pedro Castillo, Viberto Castillo, pero veo que se ha desistido de esa pretensión porque se ha dado cuenta, o su abogada Rosa Bartra se ha dado cuenta, de que todavía no había transcurrido el plazo necesario para presentar tal pedido, que es de 6 meses. Otro exfuncionario del gobierno de Pedro Castillo que se ha visto beneficiado circunstancialmente por una decisión judicial es el ex primer ministro Aníbal Torres, respecto de quien se había pedido un embargo de sus cuentas bancarias por $1,000,000 en conexión con el caso del golpe de Estado de Pedro Castillo, justamente. Pero, según información del Comercio, este pedido que hizo la Procuraduría ha sido rechazado. Recordemos que la Procuraduría ha estimado un daño contra el Estado peruano de casi $68,000,000 vinculado al golpe de Estado de Pedro Castillo. Pero el juez Juan Carlos Checkley ha resuelto que este pedido de embargo contra Aníbal Torres es, entre comillas, improcedente por ahora, porque no ha presentado la Procuraduría toda la información requerida para aprobarlo, pero que en todo caso podría presentarlo nuevamente más adelante. Después veo que el desaforado congresista Freddy Díaz, quien ha sido acusado por haber violado sexualmente a una entonces trabajadora de su despacho parlamentario, presentó un recurso para anular su acusación fiscal, pero se lo han rechazado. Este es un caso, por supuesto, que en su momento y todavía pues indignó mucho a la opinión pública por tratarse pues de una violación sexual ocurrida en las mismas instalaciones del Congreso, según lo que se ha podido revelar ante la prensa. Sobre el Congreso hay un tema que se que ha derivado una discusión bien intensa en las redes y que se relaciona con la modificación de la ley de forestal y de fauna silvestre, que ha sido aprobada esta modificación por insistencia, es decir, a pesar de las observaciones que había hecho el Poder Ejecutivo. Aquí veo que hay dos cuestionamientos, uno de forma, vinculado al hecho de que se habían presentado pedidos de reconsideración, y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, según ha declarado la legisladora Ruth Luque, ni siquiera quiso darle trámite a esos pedidos de reconsideración. Pero el principal es un cuestionamiento de fondo, porque se piensa que esta modificación en la ley va a facilitar la deforestación de la Amazonía. Tal es la posición que ha asumido, por ejemplo, o explicado en un informe legal, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Finalmente, en cuanto a la agenda de hoy, va a haber una audiencia pública en la Junta Nacional de Justicia para evaluar la apelación que presentó Patricia Benavides a la decisión de suspenderla por 6 meses en el cargo de fiscal de la Nación. Mañana pues les contaré qué resultó de esta audiencia. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero como les adelanté, quisiera compartirles una reflexión especial a propósito de un comentario que ha hecho el actor Christopher Gianotti, quien trabaja también en TV Perú, en una entrevista que le han hecho en redes sociales, en la que afirma que no es verdad eso de que las personas no tenemos las mismas oportunidades, que eso es una especie de autoengaño que lleva a algunos a pensar que no se pueden generar ellos mismos esas oportunidades, y que él conoce ejemplos de personas que salieron de, entre comillas, pueblitos muy recónditos, y que ahora son prósperos empresarios. Mucha gente ha tomado este comentario de Gianotti como una manifestación de aquella idea o pensamiento que dice que los pobres son pobres porque quieren, o porque son flojos y no quieren trabajar, o porque son envidiosos y quieren que les regalen las cosas sin poner ellos su esfuerzo. A mí no me gusta, como ustedes saben, hacer carga montón sobre alguien a quien las redes ya están cuestionando pues duramente, pero sí me interesa disputar la idea que está en el trasfondo de este comentario, porque hay muchísimo que discutir constructivamente al respecto. No me va a dar el tiempo, por supuesto, para entrar en todos los aspectos relevantes en este podcast, pero sí voy a tratar de transmitirles algunos apuntes que pueden ser importantes para cuando ustedes se aproximen a este debate. Entre mis amigos economistas, particularmente los liberales, hay quienes destacan que el estado natural del ser humano es la pobreza, o habría que decir en todo caso la pobreza monetaria, y que uno logra salir de ella como resultado de su esfuerzo generando riqueza a lo largo de su vida. Lo último que quiero hacer yo aquí es negar la capacidad de agencia que tienen las personas. Sí es importantísimo que cada quien aproveche sus talentos y su esfuerzo para generarse bienestar para sí y para los suyos, y yo diría que ese es un deber moral, cuando menos de cara a la familia. Así que, en efecto, el progreso de una persona depende en alguna medida, en buena medida, de cuánto se esfuerce, de cuánta determinación y perseverancia tenga, de cuánto se arriesgue, de cuánto se instruya, de una serie de cosas que están bajo su control. Pero luego hay cosas que no están bajo su control. Una es la distribución de talentos. Las personas no estamos todas hechas con el mismo molde. Algunas tienen una predisposición especial para ser muy buenos haciendo algo, otros haciendo otras cosas. Y esa distribución desigual de los talentos puede tener algo que ver con la genética, o puede ser aleatoria, pero hace que no todos empecemos, pues, la carrera con la misma caja de herramientas. Eso no tiene nada de malo, simplemente es así, pero hay que ser capaz de reconocerlo. Pero no solo tenemos las personas diferentes talentos, sino que en la sociedad moderna en la que nos ha tocado vivir, ya suena, pues, bastante iluso pensar que el estado natural o la situación de partida de todos los seres humanos es la pobreza, porque nacemos en una sociedad que opera en base a reglas y sistemas que definen nuestras condiciones de partida. Por ejemplo, las reglas sobre herencias y sobre transmisión de patrimonios entre generaciones. Ojo aquí que yo no veo nada de malo en que haya una distribución desigual de talentos, como les mencioné, por razones que escapan completamente a nosotros, y tampoco veo que haya algo de malo en que las familias que generan un patrimonio puedan heredarlo a las siguientes generaciones, más allá de que eso tenga, pues, algunas implicancias tributarias. Repito, no tiene nada de malo, pero son hechos de la realidad ante los cuales no podemos cegarnos. Y luego hay otros factores estructurales que generan diferencias significativas en las chances que tienen las personas de alcanzar la prosperidad. Les doy el ejemplo que para mí es el más elocuente de todos: la anemia. Cuando una persona tiene anemia, en los primeros 3 años de su vida, su cerebro no se desarrolla cognitivamente como debiera, y la brecha que se genera en ese momento, digamos, es imposible de recuperar, no importa todo lo que se haga después. A nadie puede hacérsele, pues, responsable por lo que ocurrió en sus primeros 3 años de vida, en los que claramente no tuvo uso de razón o capacidad de agencia. Quienes sufren los estragos de tener anemia en sus primeros 3 años de vida son víctimas indefensas de cómo operan una serie de sistemas, político, económico, educativo, etcétera, que no pueden cambiar y cuyos resultados los van a marcar por el resto de sus vidas. Esas personas están completamente fuera de la reflexión que hizo Christopher Iannotti. No importa cuánto voluntarismo, no importa cuánto deseo de superación a lo largo de sus vidas puedan tener, sencillamente no van a tener las mismas oportunidades de desarrollarse y de alcanzar el bienestar. No por su culpa, sino porque la sociedad les falló en su momento de mayor vulnerabilidad. Y no olvidemos que este no es un grupo menor. Más del 40% de niños en el país sufre anemia. Así que estoy enfocándome aquí en una sola variable, la incidencia de anemia, pero podríamos hablar de muchísimas más, desde cosas que no hace pero debería hacer el Estado, como asegurar infraestructura para conectar mercados, o garantizar acceso a agua potable, o a salud y a educación de mínima calidad, etcétera. Hasta taras que lamentablemente perduran en nuestra sociedad, como la discriminación que existe por origen étnico, por color de piel, por género, por sexo, etcétera. Vivimos, pues, en una sociedad en la cual la capacidad de pago, el poder adquisitivo de las personas, digamos, o el lugar en el que nacen y en el que viven, determina la diferencia entre tener, por ejemplo, acceso a educación de calidad o a salud de calidad y no tenerla. Ojo que cuestionar esto no es ser anticapitalista o antiliberal o nada por el estilo. En una sociedad capitalista, unos pueden tener más recursos que otros y eso garantizarles acceso a servicios educativos o sanitarios privilegiados. Personalmente, yo no veo que eso sea algo per se cuestionable. Lo que sí es cuestionable, porque va en contra de los valores de una democracia liberal y de un ideal republicano, es que tengas a un porcentaje de la población de un país, un porcentaje que es muy grande en nuestro caso, que o bien no tiene acceso a esos servicios o los que recibe son visiblemente defectuosos o inadecuados. Ya no estamos hablando aquí entonces de una diferencia de grado en la calidad de los servicios esenciales que uno recibe como ciudadano, sino en cuanto a que, tener recursos por encima de un determinado umbral es lo que divide a la sociedad en dos, entre los que sí tienen acceso a salud, a educación o lo que fuera en condiciones mínimamente decentes y los que no. La persona que, por ejemplo, no recibe una educación mínimamente decente está completamente fuera de la reflexión de Christopher Iannotti, porque simplemente no le aseguramos como sociedad las herramientas mínimas que requeriría para poder siquiera competir. Yo sé que a mucha gente le asusta esta conversación o este tipo de reflexiones porque presume que quien identifica todas estas cosas como problemáticas necesariamente tiene o debe tener una visión de cambio radical para los sistemas que permiten que esto ocurra. Alguien que, para irnos al extremo, podría querer que el país se vuelva comunista o algo por el estilo. Pero eso no es cierto. Si para quienes nos identificamos, por ejemplo, como liberales, es tan importante la competencia y la responsabilidad individual, pues démosle a la gente las herramientas que requiere para competir. Si se las negamos a un porcentaje muy grande de la población, no estamos siendo coherentes con nuestras propias ideas y estamos defendiendo más bien un sistema que es excluyente por diseño. Y la democracia liberal solo puede entenderse a sí misma como un sistema que sea más bien incluyente, que incluya a todos, que les permita a cada quien ser más o menos exitoso en función de su talento y esfuerzo, por supuesto, pero que le dé esa chance, repito, a todos, con la caja mínima de herramientas o de condiciones estructurales que le permita competir. Y la mejor manera de amplificar la probabilidad de que el esfuerzo de una persona sea exitoso es que lo pueda desplegar pues, en un sistema económico coherente con los valores de una democracia liberal, donde haya pues, libre iniciativa privada, protección de los derechos de propiedad, de la libertad de contratación, de la seguridad jurídica, donde haya libre fijación de precios, donde haya subsidiariedad del Estado en la economía. Es decir, una serie de cosas que, desde mi óptica, son fundamentales para que una economía funcione bien. Pero si esa economía que asegura todas estas últimas cosas que les acabo de mencionar en su marco legal, en la práctica no le da a todos los ciudadanos la posibilidad de competir, se priva pues a sí misma de lo que justifica moralmente su existencia. Dicho de otro modo, quienes creemos que es necesario que exista libre mercado en el Perú, no podemos ponernos de perfil o hacernos los locos cuando aparece pues el tema de la desigualdad de oportunidades y reaccionar con este discurso que muchas veces parece pues una narrativa de autoayuda, de que los pobres son pobres porque quieren o porque cada quien es responsable, digamos, de generarse sus propias oportunidades y que es su culpa si es que no se ha generado la oportunidad a la que aspira. La igualdad de oportunidades es un ideal que, por supuesto, nunca se va a alcanzar completamente, entre otras razones por lo que les decía al inicio, que hay una distribución desigual de los talentos y eso es así por, cuestiones de la naturaleza que no podemos cambiar. Pero tendría que ser muy obvio cuando la situación, cuando estamos enfrentando, digamos, una situación en la que más bien es tal el nivel de desigualdad de oportunidades que tenemos a un grupo muy grande de la población a quienes ni siquiera les estamos dando la oportunidad de competir, como los niños que tienen anemia. Ahí es donde necesitamos compromisos mínimos. Me parece genial, por ejemplo, que haya un movimiento de empresarios que se ha comprado el desafío de erradicar la anemia en el país, en buena hora, por eso, pero deben seguir también otros temas, salud, educación, alimentación, infraestructura, etcétera. Hay muchas cosas de las que podríamos estar discutiendo y que tienen que ver con darles a todos esa capacidad mínima de poder competir, esa chance real, digamos, de poder ser exitosos gracias a su talento y esfuerzo. Este es un asunto en el que el liberalismo que uno pueda endosar no puede llevar pues a una posición donde lo que se quiere es preservar el status quo, cuando este es el status quo que tenemos, sino que en ese mismo liberalismo es que se debería sustentar la necesidad o la urgencia de pasar a la acción para exigir y contribuir a que se generen estos cambios. Así que nada, esa es la reflexión que quería compartirles sobre este tema. Si les parece valiosa, siéntanse hoy en la libertad de compartirla con quien ustedes deseen. Pero nada, que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.